Vamos a continuar esta mañana, hermanos, con el tiempo que nos queda en esta serie que hemos tomado, que hemos abordado ya. Esta es la tercera semana de este tema. Ha sido de mucha importancia y me he gozado, quiero decirles, hermanos, realmente bastante, porque aunque he enseñado ya por años aquí de este púlpito y ha habido varias veces que el pueblo se estimula mucho con lo que estamos enseñando, pero me siento de nuevo ese tipo de gozo, porque en esta enseñanza particular, que es sencilla, pero viene a tocar ciertos puntos que ignoramos en nuestra vida, me han mandado por email, me han mandado por texto en la televisión y aún por testimonio personal, que el Señor les ha desafiado a ellos cómo caminar con Él en fe. Y muchos me han dicho, varios me han dicho, hermano, realmente cuando habla usted de los temas que está mencionando, pocas veces pensamos de esos detalles en respeto a nuestra fe. Uno habla mucho de fe en general, fe, pero ¿qué es fe? Y sabemos lo que dice la palabra del Señor conforme la fe por definición, pero ¿qué construye una fe efectiva? Acuérdense que ese es el punto, esa es la clave de nuestras reuniones estas mañanas. Queremos buscar y encontrar la clave. Hemos mencionado y siempre voy a estar repasando porque no quiero que se les olvide. Hemos preguntándonos que cuántos tenemos peticiones, todos tenemos, cuántos hemos estado orando que Dios conteste y todos levantamos las manos, y cuántos seguimos esperando ya con tiempo y todos levantamos las manos, y cuántos quisiéramos que Dios contestara ya y levantamos las manos igualmente. El punto ciego que a veces estamos esperando y parece que Dios no se mueve conforme estamos pidiendo. Entonces no es pecado, hermanos, no se erra una persona que dice: entonces déjame involucrarme yo en el por qué y cómo estoy pidiendo, en cómo estoy confiando, que a lo mejor Dios no está de acuerdo o faltan elementos en esa fe. Me puse a leer la escritura y dice que aún la fe como una semilla de mostaza, ¿verdad que sí lo han oído mencionar? Teniendo fe aún como una semilla de mostaza, y habla de poder mover montañas. Y no sé cuántos les hubiera puesto una foto de una semilla de mostaza, pero una semilla de mostaza es casi un grano de arena, es poquito. Y mucha gente, hermanos, interpreta ese pasaje como que puedes tener hasta poquita fe, y con poquita fe tienes para mover el mundo. Pero eso es no solamente lo que puede significar, y para mí no significa eso para nada. Que Dios quiere que tengas tan poquita fe que no necesitas ni mucha fe para que puedas mover una montaña, un problema, una circunstancia en cual tú estés. Para mí lo que me enseña esa escritura, hermanos, es que cuando habla y nos da el desafío de crear o de poner una tantita fe así, qué tan especial, hermanos, tendría que ser esa semillita para ser tan poderosa. Es como cuando uno está refinando oro, uno va a un río y toma esa tela y empieza y agarra mucho, 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 y nada vale, aunque es bastante. Pero ya cuando se va desvaneciendo por el agua, toda la tierra y los elementos que no sirven para nada, a veces queda un granito chiquito así de oro. Amén. Pero todo el trabajo, ha habido gente, hermanos, que dejó países y estados y lugares donde ellos vivían para poder ir a California o esos lugares que en aquellos tiempos, en los 1900 tempranos, iban a buscar ese oro en esos ríos que se mencionaba haber encontrado. Y trabajaban por mucho tiempo, días tras días, temprano, con velas y lámparas de noche, dándole, buscando entre el polvo, buscando, y después de meses salían con una bolsita así de oro. ¿Qué tan especial? Todo el trabajo que se hizo para producir ese tantito oro. Yo cuando pienso de la fe y lo que la fe puede hacer, no puede ser una fe corriente. Esa gente no podría haber ofrecido un puño de tierra con poquita fe adentro y solamente decir: bueno, dame mi alimento con todo este puño de tierra que traigo. No, hay mucho elemento en ese material, en ese oro, que tiene que quitarse para llegar a lo fino. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Entonces yo cuando pienso de la fe y pienso que cómo estoy pidiendo a Dios y parece que Dios no está moviéndose conforme a mi petición, yo me investigo solo. Señor, te estoy mandando, te estoy pidiendo, te he ofendido, limpia mi corazón. Quiero que mi petición delante de ti sea genuina y que sea una crianza o una creencia o una fe completa en ti, Señor, que tú puedes contestarme. Esa es la base de esta plática. No de producir que por lo menos animarte a que tengas poquita fe. No, no, pero que la fe que tengas sea real. Porque una fe no real es inefectiva y a veces podemos estar esperando todo el tiempo de la vida y nunca se mueve Dios sin haber investigado nuestras propias personas, nuestra propia posición en decir, pues ¿qué le ofrecía a Dios? Yo quería llevar esto al mercado de la petición cuando estaba llevando elementos que no eran real. Estaba todo contaminado esto, no era fe real, eran unas cosas metidas que parecía un bulto grande. Pero la verdad es que si lo refinabas no llegabas a la nada. Entonces hay que refinar esa fe. Hay que buscar los elementos que a veces vienen naturalmente porque somos carne a nuestras vidas, a perjudicar, a venir a ser inefectivo lo que debe de ser puro delante de Dios. Hermanos, buscamos una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Y si el Señor dice que con esa semilla de mostaza de fe puedes mover lo que se te atraviese, entonces, ¿qué tal especial debe de ser esa semilla? Amén. Debemos investigarle. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Nos confirmamos en el Hebreos capítulo 11 que le hemos leído. Espero que lo haya leído ya de nuevo, que se mantenga fresco en su mente. Todo lo que esa fe del tamaño de una semilla de mostaza pudo hacer para tanta gente en el testimonio. Tantas cosas que recibieron, cuántas veces se movió la mano del Señor sobre la vida de estos pueblos, de estas gentes. ¿Qué sería si el Señor no pide más que la fe de un tamaño de una semilla de mostaza? ¿Cuánto le hayan puesto a esa semilla? ¿Cuánto atención le pusieron a esa semilla de mostaza de fe para que pudieran ellos haber recibido todo lo que recibieron? Les digo esta mañana que lo que Dios hizo por ellos, Dios puede hacer con nosotros. Dígame en la iglesia. Amén. Lo que Dios hizo por ellos, Dios lo puede hacer con nosotros. Dios no hace acepción de persona. Dios no me ama más a mí que a ti. Dios no le hace favores más a mí que a ti. Y vamos a platicar tantito cómo a veces la gente piensa eso. Póngase su mano, su corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te pedimos esta mañana de nuevo, Señor, mientras continuamos en esta plática. Señor, afírmanos, enséñanos, demuéstranos, Señor, esas cosas que debemos ponerle atención para poder ofrecerte por lo menos, Padre, esa fe del tamaño de una semilla de mostaza. Poderosa suficiente esa semilla de fe para mover esos obstáculos, esos problemas, sean cual sean, en el nombre de Jesús. Entregamos nuestros pensamientos, nuestros corazones. Doblamos, Señor Santo, nuestro corazón hacia ti para que tú hagas, Padre, con nosotros y siembres en nosotros esa semilla que se necesita que crecer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La primera cosa que hablamos, hermanos, cuando comenzamos fue el elemento de lo que es la lógica. Hablamos tantito de ello y aprendimos, hermanos, qué tan importante es que nosotros dejemos que Dios piense por sí mismo. Amén. Y como le digo, le voy a seguir mencionando cada rato porque me ha sido bastante alegría que me ha causado y me río con los hermanos que hablan conmigo porque me dicen, hermano, es cierto, le pido algo a Dios y yo le digo qué es lo que haga, yo lo mando a Dios. Y dice, me estoy enseñando a orar y decir, Señor, sea tu voluntad y no la mía. Y quedarme callado, Porque la mente es artística, o sea, es creativa, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me entienden lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? Es cierto, es una cosa muy natural. No nomás es usted, yo también. Todos en carne tenemos una mente creativa que cuando pedimos a Dios también ofrecemos ya la solución. Ya me imagino al Señor viéndonos y dice, pues si ya sabes, hazlo. ¿Verdad que sí? Si fuera un padre natural el Señor, Señor, puedes darme esto y hazlo así. Y ahí lo hallas. Ah, pues anda, agárralo. Pues que me estás molestando a mí, ¿verdad? Pero cuando buscamos algo divino que solamente Dios puede hacer, Él lo va a hacer conforme a su perfecta voluntad. Hablamos el Señor enseñándonos y amonestándonos, quizás una reprensión livianita para no ofender. Mis pensamientos no son los tuyos. Yo sé que te he hecho bien sabio, bien creativo, pero eres pequeñito. Mis pensamientos, así como los cielos son más altos que tú, mis pensamientos son mayores que tú. Más grandes, más efectivos que tú son mis pensamientos. Qué maravilloso, dice la palabra del Señor, son los pensamientos de Dios. ¿Quién los puede captar? Y sabiendo eso, hermanos, cuando uno enseña a callar su lógica y sus opiniones, empieza entonces a crecer una fe real. Porque con ese hecho estás diciendo, Señor, yo ni le voy a poner pensamiento. Es tu mente y tu corazón y tu propósito y tu voluntad, tu poder, tu gloria, el que va a hacer esta obra para mí. Y yo me quito mis manos. Hasta aún les hice la ilustración de cuando uno quiere componer alguna cosa y no lo suelta de su mano y el Señor está esperando, pues bájalo. Hemos oído pastor tras pastor y predicador que diga, venga y deje aquí sus cargas. He dicho yo lo mismo por años, venga para acá y descargue delante del Señor y no se los lleve. Deje el estuche, el maletín aquí, conté todo, no se lo lleve. A veces venimos y Señor, te presento, Señor, este problema. Ay, y lloran y lloran y ay, Señor, gracias. Cierran el maletín y ahí van para fuera de la puerta. Llevándose lo mismo. Cuando Dios quiere que descarguemos y vas a dejármelo en la mano, entonces déjalo aquí. Amén. ¿Cuántos entendimos ese punto? Ahora vamos a ver el segundo punto de principio esta mañana. Y el segundo principio nos va a enseñar, hermanos, cómo detener la obediencia que tenemos con la vista, que nos manipule lo que vemos. Y el principio es sencillo, cuando no vemos a Dios obrando en nuestras circunstancias, eso afecta mucho la fe de un cristiano. Cuando no vemos a Dios que está haciendo algo, cuando no vemos pruebas que está cambiando la cosa. Estamos muy atentos cuando oramos y parece que si acaso están orando por una persona creativa, perdón, perdida y quieren que vengan al Señor, uno está poniendo atención cómo habla y si acaso dice la persona, oye, ¿y dónde van a la iglesia? Y a veces está diciendo que ¿dónde vamos a la iglesia? Estamos viendo que Dios está haciendo algo, motiva, que parece que Dios se está motivando, amén. Amén. Se va a un niño de la casa y anda de rebelde, lo que usted quiera, y de repente, Señor, tráemelo a mi casa, mi hijo, tráemelo. Y de repente hay una llamada: oye, mamá, alguien está ocupando mi cuarto. Ah, está pidiendo por su cuarto. Dios se está moviendo, Dios está haciendo. Y se anima uno. Pero ¿qué cuando no pasa nada? ¿Qué cuando parece que el Señor, cuando aún le presentas tu petición, Dios se demora más? Casi a propósito lo sientes que Dios dice, ¿qué necesitabas? Esta, sí, ok. Al rato que tenga tiempo voy y te atiendo. ¿Cómo es posible? Señor, soy yo, tu hijo. Responde, soy tu amado. Te estoy pidiendo algo, deja lo que estás haciendo allí. Y vente pronto y ponle aquí los clavos y el martillo a mi situación. Construye lo que te estoy pidiendo. Pero cuando, hermanos, el Señor se detiene, afecta mucho la fe de muchos cristianos y muchos cristianos se han desanimado de servir al Señor porque están basados con la vista, están basados con la manipulación de la vista que te dice, si no ves nada, no es cierto. Se disgusta un pueblo completo con Dios cuando no hay movimiento de algo. Vamos a leer una escritura que usted conoce muy bien. Y de aquí vamos a tomar nuestra plataforma donde vamos a predicar los siguientes minutos. Vamos a hablar de la muerte de Lázaro. ¿Cuántos han leído esa historia? Amén. La muerte de Lázaro. Vamos a irnos despacito por este y voy a hacer unas preguntas durante este pasaje de Biblia que vamos a leer. Y vamos a ir descubriendo cómo es cierto que nos afecta lo que es la vista y lo que es el esperar que ver a Dios haga algo. Dice un hombre, verso 11, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Quizás ¿cómo se dice? Traducción de la Biblia está un poquito diferente, ¿ok? Nomás lo leo así por el español que es más fácil. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, era de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. ¿Se acuerdan de María y Marta? Ok. Esta María, aquí te expresa, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Ella era la misma que derramaba perfume sobre el Señor y le secaba sus pies, le lavaba sus pies con sus lágrimas y le secaba con su cabello. ¿Se acuerdan de ello? Nos está recordando, nos dando contexto este verso. Entonces las hermanas enviaron un mensaje a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Las palabras que están usando. Hay palabras, hermanos, de animar. No le pusieron peso al testimonio, le pusieron peso a la noticia. Le hubieran dicho: Lázaro, tómalo, Señor. Pero no dijeron: Lázaro, al que tú amas. Oh, ve lazo, ve donde están lazando tantito al Señor con el peso de la convicción. Señor, tenemos una necesidad y es Lázaro, es Lázaro el que tú quieres bastante. Eso va a motivar a Cristo, que va a dejar lo que va a hacer y va a ir a hacer lo que le están. ¿Quién? El que yo amo. Y él iba a correr de su lugar, de su trabajo, de su posición, de lo que él estaba haciendo. Y porque hubo esa palabra de peso sobre Cristo, iban a moverlo. Pero no fue así. Verso 4, al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte. Se le hizo liviano el problema que ellos tenían. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, pero cuando se enteró de Lázaro, que estaba enfermo, se quedó donde estaba aún. ¿Cuántos días? 2 días más. ¿Qué le parece? Ahí viene el desánimo llegando. Le dijeron que era especial Lázaro. Lo interrumpieron su vez suficiente para mandarle su recado al Señor donde él estaba en Betania. Y aún sabiendo que él amaba a Lázaro, aún dice, él amaba mucho a María, a Marta y a Lázaro. Pero cuando le dijeron aún que él lo amaba y que él sabía que amando a Marta y a María, dijo: ¿sabes qué? Voy a quedar aquí unos 2 días más.
Se quedó 2 días más. Entonces dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero Rabí, dijeron, hace poco los judíos te intentaron apedrearte, sin embargo vas a volver allí. Y Jesús respondió: ya les enseñó que aquellos que andan en la luz pueden estar bien. Vamos a movernos adelante al verso 11. Después de decir esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro ha dormido, pero voy allí a despertarlo. Y sus discípulos respondieron: Señor, si duerme, pues no es gran cosa, se va a levantar, va a sanar. Jesús estaba hablando, no lo entendieron, de su muerte. Pero sus discípulos pensaron que se refería a un sueño natural. Entonces les dijo: ciertamente Lázaro ha muerto. Les clarificó que él conocía la gravedad del problema. Nota que en uno era Lázaro el que amaba, cuando él se refiere, dice nuestro amigo. Está cambiando algo en esta conversación. Amén. Está cambiando la posición de Cristo. Está él para enseñar algo bien importante a estas familias. Estaba hablando de su muerte, pero sus discípulos pensaron que se refería otra vez al sueño natural. Entonces les dijo: Lázaro está muerto. Y me alegro, para agregar insulto al dolor, me alegro de no haber estado ahí para que creáis. Pero vamos a él. Oigan las palabras de los discípulos. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para que muramos con él.
Amén. ¿Está oyendo, hermano? Amén. Así debemos leer la palabra despacito y llevarnos nosotros en nuestros corazones, nuestros pensamientos, ahí a ese lugar. ¿Cómo estarán sus muchachos?
Al llegar, Jesús se encontró con Lázaro. Ya llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba a menos de 2 millas de Jerusalén. Y muchos judíos habían acudido a Marta y a María para consolarlos por la pérdida de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si estuvieses aquí, si hubieras haber estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mire dónde está la posición de esta mujer. Mire cómo está menguando su espíritu. Las palabras entre más y más están desmenuciendo, están bajando en su valor. La esperanza se les está saliendo de su corazón, están perdiendo todo. Y luego dice algo bien interesante que quiero conversar tantito con ustedes, porque quiero que se enseñen a notar ciertas cosas y ciertas, no sé cómo que es la palabra, ejemplos o piquitos que vemos en la Biblia que nos pueden enseñar mucho del carácter de las personas. Dice así el Señor: si estuvieras aquí, dijo Marta, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Está hablando con Cristo. Básicamente lo que está diciendo Marta aquí es esto: para mí ya está muerto, pero para ti, para mí está perdida la causa. Pero para ti yo sé que Dios a ti te da cualquier cosa. Se está separando en su relación con Cristo. Hay una división entre ellos. Eso es decir que ella no se cree igual. Que no se cree, no que sea igualada con Dios, porque eso no es bueno, no es verdad. Pero se está separando con los sentimientos y las enseñanzas de Cristo que les ha querido dar todo este tiempo. Vamos a seguir adelante. Lo que hay malo de lo que dice ella, hermanos, hablando, ella a Jesús le dice, y él está muerto. Pero yo sé que a ti el Señor te da todo. Una pregunta que les tengo esta mañana: ¿usted cree que Cristo dudaba que el Padre le hubiera dado algo si él lo pedía? ¿Verdad que no? Aún dijo Cristo, a mí el Padre nunca me deja porque yo siempre hago lo que él me dice. Nunca me ha abandonado. No hay nada que Dios yo le pida a mi Padre que Él no me entregue a mí. Yo soy su propio hijo. Yo sé, no necesito que me digas que si yo le pido, Él lo hace. Eso no era el punto de toda esa experiencia. Lo que Cristo ha querido enseñarles a esta gente y a nosotros, hermanos, todo este tiempo, es enseñarnos, hermanos, que así como Dios, Cristo mismo, tenía esa confianza en el Padre, en hablar con Él, que nosotros también tenemos derecho y podemos tener la confianza de acercarnos al trono de Dios en el tiempo de nuestra necesidad. Y así como a Cristo le da Él, porque es Hijo, a nosotros Dios Padre, en el nombre de Jesús, también puede darnos lo que necesitamos. ¿De dónde le fallaron? Señor, yo sé que el problema aquí lo tenemos nosotros. Si te vas, aquí se queda el problema con nosotros. Pero yo sé que estás aquí y Él a ti te hace todos los favores. Él aquí, el Señor, yo sé que Él te oye a ti. Tú puedes obtener cualquier cosa que tú pidas. Y el Señor, ya me imagino que se agarra así su frente y dice, ay, ay, ay. Por eso dijo, es a tu beneficio que yo no estuve aquí. Porque te quiero enseñar algo muy importante que hasta ahorita, ya me tengo que ir al ratito, hasta ahorita no pueden entender ustedes. De todas las escrituras en la Biblia que nos dicen, pide y recibirás. No has recibido porque no pides. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Lo que pidas en oración con fe, pídela y la recibirás. Que aquel que no escatimó a su propio hijo no negará ciertamente nada de aquellos que le aman. El Padre es generoso y es galardonador de aquellos que realmente le buscan de integridad. Todas esas palabras no les valieron para nada. En este momento se había perdido todo el pensamiento eso. que es la enseñanza mayor que el Señor ha querido enseñar a este pueblo cristiano en este día aún. Que podemos hablar con Dios. Que podemos hacer cosas si hablamos con fe al Señor, que Dios nos responde. En este escenario, hermanos, tenemos a Cristo sabiendo. Él no, nadie tenía que enseñarle a Él que Él podía recibir algo. Él sabía. Lo que pasaba es que ellos no sabían de ellos mismos. Mi pregunta para nosotros esta mañana, solamente de repase: ¿cuántos sabemos que Dios nos oye? Pero en serio, hermano, si usted no cree, no levante su mano. Pero ¿cuántos sabemos, pero con convicción, que Dios nos oye? Si el Señor nos dice que clamemos a Él, ¿cuántos saben que Él no nos está solamente testereando y así para hacernos burla? Mira, está pide y pide. No, clama a mí y yo te respondo. Se lleva más, hermanos. Esto es lo que está creciendo. Aquí crece la fe. Estamos hablando del tema de la fe. La fe no puede ser efectiva si tú no crees que Dios a ti te puede contestar. Que Dios a ti, por eso a veces, hermanos, y me voy a salir tantito de lo que estamos hablando, tenemos tiempo hasta que Cristo venga, amén. Por eso es cuando alguien, lo vemos muy frecuente en las casas, entre gente que conocemos, que a veces entramos a un problema, una situación, y rápido buscamos a alguien que hable con Dios. Busca al pastor. Pastor, a las 2 de la mañana, pastor, sabes que mi esposo, mi esposa, mi hijo, esto pasó, el otro. ¿Puedo orar por nosotros? Y no me estoy quejando, ese es trabajo mío. A mí me gusta mucho que me busque la gente. No hay problema, ya tengo 40 años que la gente me busca a todas las horas. Pero a veces me siento como Cristo también yo. Y le digo, ¿usted ya oró? Pues es que le hablé, hermano, no me enteré. Está viendo como sutilmente, o sea, bien livianito allí por arriba, hay una incredulidad. Hay un problema. Necesitamos oración, busquen a los que oran. Les platiqué cuando era enfermero, cuando un amigo mío, doctor, se infartó del corazón y se estaba muriendo, incluso murió, lo resucitaron. Yo estaba en el hospital y estaban puros enfermos, enfermeros. Y yo hace tiempo ya tenía un año, 2 años de ser cristiano, y yo estaba aprendiendo de la fe y sabía que Dios escuchaba de mí. Y la gente creía porque yo les confesé que yo era cristiano, así que ellos pensaban en su mente, se articularon este pensamiento que yo tenía conexión con Dios. ¿Me está entendiendo? Él sabe, este tiene conexión con Dios. Él conoce a Diosito. Que cuando se enfermó ese doctor, que era muy buen amigo mío, y de nosotros todos lo queríamos, llegué al hospital yo a trabajar a las 6 de la mañana, y ese día llegué un poquito tarde, como a las 6:15, por cualquier razón, y estaba el quirófano completamente, hermanos, hecho pedazos. Había gente corriendo donde quiera. ¿A quién cree que ustedes andaban buscando? A mí, el gran famoso yo, el superhéroe. Llegué, yo me estaba cambiando. Soto, Israel, ¿qué? ¿Dónde estabas? Y, oye, pues son 15 minutos, chicos, me van a correr. ¿O qué pasó? ¿Qué? Ya tengo muchos años aquí. ¿Qué pasó esto? Vente. Le digo, pues ni doctor soy tampoco yo. ¿Para qué me van a mandar si se infartó este hombre? Tienen que, hablen los cirujanos, no me busquen a mí. Y dijo, no, ven para que reces, dice. Ven para que reces. Le digo, ¿qué? Y me llevaron para afuera y fui para entrar todo el quirófano. Estaban todos mis amigos, todos los enfermeros con los que yo trabajaba, estaban todos parados ahí. Ya llegó la salvación. Llegó ahí Superman. Y estaba yo parado y medio despierto. Y no, ¿y qué pasó? Estaban llorando y todo. Decían, háblale a Dios, ¿tú qué sabes? ¿Y qué le digo? Y pues que el doctor se infectó y se murió y está ahorita en vida artificial en el tercer piso. Y eso me dolió porque era muy buen amigo mío. Pero yo hago este punto, hermano, sin contarles toda la historia, que ese ha sido un error de muchos cristianos. Hacemos el error de un inconverso, uno que no conoce, sabiendo que la enseñanza mayor que el Señor nos ha dado a usted y a mí es que podemos pedir y recibir porque somos hijos de Dios. Amén. Usted debe de gritar amén. Amén. Porque esa es la bendición mayor, hermanos, que tenemos de parte de Dios. No estás sordo para oír tu voz. No necesitas un sacerdote. No necesitas a un pastor famoso. No necesitas a un pastor Soto. No necesitas a nadie. Necesitas una relación con Él y creer que Él te dijo, háblame y yo te voy a responder. Dice María, Señor, yo sé que Él está muerto, pero si tú le dices, yo sé que a ti Él te da todo. Ya me imagino al Señor diciendo, ay, 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 esta gente. Con razón les dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Qué bueno que el Señor era un Dios de amor, si no, ya dirá. Amén. Amén. Es para nosotros la lección, hermanos, enseñando a seguir confiando al Señor, aunque el Señor se detuvo allá. Tú sigues orando. Que no necesitas que venga aquella gran persona, no porque el Señor es grande, Él es magnífico y celestial y poderoso, a Él la honra y la gloria, pero me refiero que aquí en la tierra no necesita un representante especial que venga de la Casa Blanca a poder intervenir entre tú y Dios. Tú puedes hablar con Dios. No tienes que ir a misa en los sábados o los domingos y doblarte delante de un hombre que es igual que tú, carne y pecaminoso, y esperar que Él hable a Dios por ti. No tienes que pedirle. Con todo respeto, sabemos que María fue una mujer digna delante del Señor sobre todas las mujeres en el mundo, y reamos el respeto correcto, pero a ella no se le tiene que pedir que hable con Dios a tu favor. ¿Cuántos me están oyendo? Wow. El Señor está hablando de la confianza que Él quiere que tengamos. Que no necesitamos que ver nada, con sencillamente que Él dijo, dime, créeme. Cuando uno empieza a practicar esas cosas, hermanos, empieza uno a enseñar dependencia de Dios. Empezamos a creer que Dios, lo que ha dicho, es real en nuestras vidas. Dice la palabra, bienaventurado el que no vio, mas creó. Si parece que nada se mueve, usted tiene permiso presentarse delante del Señor. Noé, hermanos, predicó 120 años y trabajó en el arca sin ver ni una gota de agua. Pero porque Dios le dijo, siguió creyendo, no contando lo que veía. María, Marta y los muchachos, hermanos, vieron que Dios no actuó nada, Cristo no actuó nada conforme a la condición de ellos. Esta lección es bien importante y nos enseña que debemos inspeccionar el fundamento sobre el cual estamos nosotros arrodillados pidiéndole a Dios. ¿Es miedo y dolor y esperando que venga un Superman a ayudarte? ¿O estás doblado sobre un fundamento que cree que aunque tú no veas con tus ojos, Dios está obrando? Es una diferencia. Estamos hablando de fe. Estamos hablando, dice, la cajeta, lo que es, hermanos, la leche, lo que es la verdad de la fe. Esa fe que queremos construir el tamaño de una semilla de mostaza y puede mover la montaña con la cual tú te confrontas. Vamos adelante tantito, todavía no terminamos este versículo. Verso 23, dice Jesús les dijo, tu hermano resucitará. Aquí viene ahora Marta. Y se sé que resucitará en la resurrección en el último día. Oiga lo que está diciendo. Él va a resucitar. Pues yo sé, Señor, que Él va a resucitar, pero ya, cuando venga ese día. Una vez más enseñan la ignorancia de tener a Cristo en presencia. El Señor tiene que declarárselo en el siguiente versículo. Dijo, Jesús le dijo, Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. aquí estoy parado ahorita mismo. El que crea en mí, esa fe, el que crea en mí, aunque muerto esté, ahorita mismo vivirá. ¿Será posible, hermanos, que Marta pudiera haber creído en la resurrección que venía, sabiendo que la resurrección de la vida estaba presente? El conflicto, ¿lo ve? La ironía, el conflicto. A veces hablamos cosas, decimos, oh, yo creo todo en Dios, mientras que vas corriendo buscando tu solución. El conflicto de nuestros hechos lucha mucho con nuestra fe. Cuando inspeccionamos nuestra fe, debemos de buscar esas cositas, esas pequeñas zorras que vienen a echar a perder mucha cosecha. Esas cositas que vienen a mezclarse con nuestra fe, que la ensucian. Y esa semillita de mostaza ya no es pura. Ya viene basura, ya viene tierra con ella. Y Dios está buscando una fe auténtica. Que es lo que es la diferencia, pienso yo, de la gente de Hebreos capítulo 11 y todos aquellos que pudieron ver la mano de Dios moverse. Ellos ofrecieron una fe genuina. Y eso de que buscamos. Verso 27. Sí, Señor, le dijo ella, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Después de decir esto, volvió y llamó aparte a su hermana María. El maestro está aquí, dijo ella, y está preguntando por ti. Al oír esto, María se levantó rápidamente y fue a él, y Jesús aún no había entrado a la aldea, pero todavía estaba en el lugar donde María lo había encontrado, cuando los judíos habían estado con María en la casa consolándole. Acuérdese que aquella tenía su, esta María tenía ahí su pobre en la casa donde estaban todos de luto, ya estaban celebrando la muerte de este Lázaro, y se dieron cuenta de que ella se levantaba rápidamente y salía y la siguieron. Y pensaron todavía negativamente, ciertamente va al sepulcro, va a ir a llorar por Lázaro y ya sabes todo lo que sucede en un servicio fúnebre. Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, lo vio y se postró a sus pies. Y una vez más, quiero que se recuerden mucho este pasaje porque el siguiente principio que vamos a hablar, vamos a referirnos a estas escrituras otra vez. Pero mire lo que sucede. Cuando llegó a ese lugar donde Jesús estaba, se postró sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Una vez más. Ay, María. El mismo sentimiento que de la primera y aún el mismo pensamiento de aquellos que caminaban con él. Está muerto Lázaro. Esa gente estaba completamente concentrada, estaba completamente enlodada de muerte. No había ninguna onza de esperanza. No puedo decirle que no había una onza de fe en ese capítulo, en ese escenario donde estaba el Señor parado entre medio de una gente incrédula. Todo lo que salía de su boca, de uno a otro a otro. Yo sé que si hubieras estado tú aquí, no hubiera pasado. Tengo toda la fe en esa. Pero como no te movites, ya pasó lo que pasó. Y aún culpa, el peso de la culpa. En otras palabras, aquí, hermanos, en esta junta de gentes, no había nada de celebración, ni tampoco nadie estaba de acuerdo como Dios había actuado conforme la muerte de Lázaro. Estaban como para culpar al Señor por todo. Ya llegaste, si pues ya era tiempo, si hubiera llegado a tiempo, no hubiera pasado lo que pasó. ¿Cómo estamos? Pues sí, ¿cómo estamos? ¿No ves la gente llorando? ¿Dónde estabas? Como que ya regañando al Señor porque se tardó Él en su posición. Y a veces somos así. Y yo sé que se oye curioso, hermano, pero ponga atención. ¿Cuántas veces hemos oído gente? Pues si Dios me amaba, hubiera cambiado estas cosas. Y si acaso no fuera así, mi esposo no me hubiera dejado, mi hijo no hubiera hecho esto, o no me hubieran quitado el trabajo. Y la misma actitud de María, Marta y los demás. Si hubieras llegado a tiempo, no hubiera pasado nada, ¿dónde estabas? Como que para avergonzar al Señor, el Señor, no, pues es que me tardé. Y pues no quería, perdóname, pero aquí estoy ya, a ver si acaso puedo componer alguna cosa. A veces como cristianos, hermanos, así somos. Y esperamos que esa fe mueva montañas. El Señor a ese punto pudo haber dicho, es cierto, no estuve tiempo. Bueno, los dejo, tengo otra campaña. ¿Qué hubieran dicho ellos? No te vayas. No te vayas. Oye, pues me están insultando. No, es que queríamos que estuvieras aquí. Queríamos verte actuar como te pedimos. Queríamos que te movieras a nuestro favor, a verte.
Algo sucede en la vida de Cristo, hermanos, en este pasaje de nuevo. Vamos a seguir adelante. ¿Cuántos están aprendiendo algo?
Verso 33. Ya después de que María, Marta, todos le dijeron, si hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. Dice en verso 33, cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que habían venido con ella también estaban llorando. A veces interpretamos, y podemos interpretarlo, si acaso usted gusta, que Jesús lloró porque le dolió mucho lo de María y Marta. Él lloró, vio a la gente llorando, y como el Señor es un Dios compasivo, de mucho amor. ¿Amén? Sí es, sí es, sí es. Él siente, Él llora con los que lloran. Él duele con los que duele. Cuando dolemos, el Señor también se mueve en su corazón. Es ese tipo de precioso Dios que tenemos nosotros. Amén. Interpretamos este pasaje cuando Jesús lloró porque vio la tristeza de la gente. Déjenme darle mi pensamiento. Dice verso 35, Jesús lloró. Me pregunto, ¿por qué lloró Jesús? Quizás el lamento de ver a Lázaro, su querido amado, muerto. No creo yo, porque él sabía que él era la vida y la resurrección. No iba a llorar por eso. Tal vez se arrepintió porque se esperó mucho en Betania y Chihuahua ya le hubiera llegado a tiempo, hombre. Y ay, 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 qué mal quedé con esta gente. ¿Lloró de vergüenza? No. El tiempo está sujeto a él. Él no está sujeto al tiempo. Considere el pensamiento de quizás lloró porque no entendía a la gente. Quizás él lloró porque éramos faltos de entendimiento. Quizás él lloró porque dijo, ¿qué esperanza tiene esta gente de tanto enseñarles? Que cuando ellos me recibieron como su Señor, yo les he impartido a ellos todo el poder de poder vivir una vida victoriosa. Que ellos no van a tener que depender de nadie sobre la tierra, solamente en Dios. Qué tristeza le ha de haber dado al Señor. Cuando no captamos, dijo Oseas, dijo, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Cuando el Señor subió a esa montaña, a esa loma sobre Jerusalén y vio al pueblo perdido, dice la palabra que Jesús lloró y dijo, ay Jerusalén, tú que matas a los profetas, te he enviado tanta gente que te diga y los matas. Y Jesús dolió en su corazón. Me doy cuenta que cuando Jesús llora muchas veces por nosotros, no es porque Él se sienta perdido de esperanza. Dios es un Dios de toda esperanza. Él todo lo puede. Es un Dios de toda imposibilidad. Dígame en la iglesia. Él nunca va a llorar porque, ay, 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 esta no la perdimos. No hay batalla que Él ha perdido. Él no tiene rivales. Amén. Él no tiene rivales. Él es un poderoso gigante que cuando Él habla, la tierra tiembla. Él cuando Él habla, el viento se sostiene. Él cuando Él habla, el mar se abre. Él cuando habla, los pájaros cantan. Él da la dirección al viento y le da la medida a las olas del mar a donde lleguen. Él nunca va a llorar por falta de esperanza porque no pudo alcanzar la meta que Él anhelaba. No. Pero sí ha de llorar el Señor cuando nosotros, después de tanto tiempo vivir con Él, oír su palabra y pretender que lo conocemos, cuando se llega el momento de mostrar como un buen padre que quiere demostrar a su hijo, mi hijo, enséñale cómo te he enseñado la matemática y el muchacho no sabe contar. ¿Se acuerda de aquella vez, hermanos, cuando aquel Señor llevó a su hijo endemoniado y los discípulos estuvieron luchando con él día y noche? Que tuvieron que venir a buscar a Cristo. Dijo, estos hombres estuvieron con las garras con mi hijo y nunca hicieron nada. El Señor se levanta de nuevo. Ay, ay, ay. Dijo, tráiganme el muchacho para acá. Y les dio una reprensión a sus hombres. Muchachos, les enseñé de oración, les enseñé de ayuno, les enseñé de la palabra, les enseñé, esto no es problema, aprendan que lo que yo tengo lo he impartido sobre ustedes. No tienen que verme a mí en lo físico hacer algo para que te estimules y digas, oh, es que Dios está a mi favor y es que oramos todos. No, no, no. Si no ves nada, sigue orando y confía que Dios lo dijo, Dios lo hace. Diga bien la iglesia. Amén. Eso es importante para nuestra fe. Es tan importante para crecer nuestra fe. Ese granito de fe puro, lo más genuino que podamos alcanzar. Pero la opinión de la gente sigue en verso 36. Cuando él lloró, dice, mira, está llorando por Lázaro. Está llorando sin esperanza. Es que Lázaro se le murió y se dio cuenta finalmente que no pudo alcanzar lo que él quería. El que abrió los ojos a los ciegos no podrá haber librado a este. ¿En no que hacía Cristo tantos milagros tan grandes, no pudiera haber salvado a Lázaro? Una vez más, profundamente conmovido, dice, se acercó el sepulcro. Y la Marta todavía insistiendo en su incredulidad, dice, Señor, ya ni le cales. Ya tiene 4 días mi hermano, ya sube alto el olor a muerte. Sigue. Todo el pueblo incrédulo alrededor, cuando todos pretendían tener fe. Y de nuevo el Señor les reprende levemente, pero con palabras de amor, fuertes, pero con amor. No te dije que si tan solo creyeras, vieras la gloria de Dios. Una vez más, sigue enseñando, insistiendo el Señor. Entonces el Señor, dice la palabra, levantó la vista al Padre y dijo, te doy gracias porque me has escuchado. Y mire lo que está enseñando, dice, Él lo dijo a voz alta para que vieran los demás. ¿Sí? Le voy a decir algo, los que tenemos padres, los que tenemos hijos, perdón. Tenemos una costumbre aquí de tener escuela dominical para los niños y entiendo las edades. Hay enseñanzas que tenemos que hacerlas que están pequeñas para que ellos entiendan el lenguaje, que un sermón ya grande diferente es para ellos. Pero muchas veces hay muchos lugares donde se llevan el niño a otro lugar fuera donde están los padres para que los padres puedan adorar libremente. Y eso es un gran error, hermanos. Cuando uno dice, vamos a la alabanza, sí, llévate el niño. Cuando lo más importante en la vida de un niño es que un niño vea a su padre adorar. Lo más importante para un niño que usted está creciendo en la voluntad del Padre es que él te mire con manos levantadas alabando al Señor. Pero los escondemos. Aquí vemos un buen padre y su nombre es Jesús. Levantó su voz en alto, dice la palabra, dice, Señor, te doy muchas gracias porque me oyes. Y se sigue leyendo, dice, esto lo hizo para que oyeran los demás. El Señor nos tenía en sus brazos y Él alaba al Padre para que nosotros lo veamos como se alaba. Un niño que oye a su papá alabarle, Él también le enseña a levantar su manita y dar gloria al Dios. Por eso muchas veces nuestros hijos se nos pierden. Porque todos vamos a la iglesia menos los niños. Los mantenemos en cierta ignorancia de la alabanza al Señor, porque no podemos nosotros, así como Jesús, delante de ellos expresarnos libremente en nuestra relación con Cristo. Finalmente le llama a Lázaro y sale el muerto allí. Y les da la obra a ellos de poder desatarlos de esos roparios de muerto. Todo este escenario, hermanos, nos enseña cómo la gente tiene que tener cuidado de no esperar que la vista te conforme o te confirme que Dios está presente. Porque el Señor pasó mucho tiempo enseñando, en toda su carrera, enseñándoles a los discípulos y a los creyentes que Él se iba a ir. Siempre la palabra dice, Él estaba hablando de su partida, ¿verdad? En pláticas que ellos tenían, Él estaba refiriéndose a la cruz del Calvario. En un tiempo de cenar, de platicar, Él estaba hablándoles, enseñándoles que Él pronto iba a salir. Y todo eso, hermanos, lo hace el Señor porque Él iba a salir del escenario y a Él jamás ya no lo iban a saber. Ahora Él iba a invitar o iba a enviar a un Espíritu invisible, Espíritu Santo. Hermanos, y el Espíritu Santo no es una persona que nosotros tenemos que hacer que baile cuando digamos que baile. Él viene dando gloria a Dios y Él va a orar conforme el Padre le diga. Lo importante es que el más allá nosotros creamos en lo que dice el Padre. Cuando uno empieza a practicar de esa manera, hermanos, ya voy a terminar. Algo sucede en nuestra fe. Se concreta nuestra fe y crece. Ya quitamos la lógica de nosotros mismos, ya no estamos pensando por Él. Ya no estamos pensando por Él. Ya estamos pidiendo a Dios que Él haga algo y vamos a esperar que Él conteste. Vamos a seguir nosotros nuestra vida viviéndola delante de Él, pero con esa fe, que como a Él ya le mencionamos, y Él sabe el plan perfecto mayor que yo, yo no tengo que pensar ni darle a Él mis ideas de cómo Él habla ahora. ¿Cuántos dicen amén? Hay que practicar eso. Y siguiente, es que aunque sus ojos no le testifiquen que algo está pasando, decía el canto que cantamos, aunque no lo veas, Él está obrando. Aunque no lo oigas, Él está obrando. Cuando una persona empieza a vivir su vida de esa manera, ¿sabe qué nace? Déjeme decirle, y se lo voy a decir durante toda esta serie. Nace esa paz que dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Ese es cuando una persona ve a un cristiano y dice, oye, ¿no te acaban de diagnosticar con esta enfermedad? Y así. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no andas toda despeinada y descompuesta? ¿Y por qué no andas con tus lágrimas? ¿Y quieres que vaya y te visite? Oh, no. Si quieres visite, traes un café. No te veo triste. ¿Por qué voy a estar triste? Yo sé en qué confiada, dijo Pablo. ¿Y cómo le van a hacer? Eso no me pertenece a mí. No tengo tiempo de ocupar mi mente con darle ideas al Señor, qué es lo que haga por mí. Él se está encargando de los doctores, Él se está encargando de las medicinas, Él sabe cuándo me van a hablar, Él sabe lo que van a hacer. Yo no tengo tiempo ni soy médico para entender lo que está pasando, pero lo que Dios ordene, eso es el plan que Él tiene para mí. Oye, ¿y no han cambiado las cosas? Dicen y no dicen, a mí no me vale. Porque yo no necesito que ver nada. Con que Él me haya dicho es suficiente para que yo me camine al diario con esa fe que sobrepasa y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Por eso a veces, hermanos, vivimos tantos tristes. ¿Qué te pasa, hermano? No, ¿estás bien? Sí, está bien. Bien cargados. Cuando dijo el Señor, echa sobre mí tu carga. Aquel que esté cansado, que esté laboreado, que esté pesado, venga, mi yugo es liviano, dice el Señor. ¿Y dónde encuentra ese yugo? Entendiendo y perfeccionando esa fe, aún el tamañito de una semilla de mostaza. Wow. Estamos creando, hermanos, aquí ahorita una fe que va a mover montañas en tu vida.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.